están? Bienvenidos a la tercera PM en este día miércoles, ya 6 de febrero de 2019. Es la 1:31 PM. A esta hora hay 32 grados de temperatura y ya se espera que mañana empiecen a bajar un poquito las temperaturas luego de esta ola de calor de la que todo el mundo ha hablado. Entre 14 y 30 grados va a haber, de hecho, para mañana en la región metropolitana. Vamos a revisar a continuación los principales titulares aquí en la tercera PM junto a Duna. Novedades en el caso Katy Winter. Los padres de la adolescente fallecida apelan a la superintendencia por las recomendaciones sin sanción de ciberbullying a su colegio, el Nido de Águilas. Chile dando clases de transición. La Moneda organiza un encuentro internacional para colaborar en la transición política venezolana. ¿Qué podría aprender Venezuela del proceso que vivió Chile desde la dictadura hasta ahora? Además, el rol y las críticas a Michelle Bachelet en Naciones Unidas por su papel en la crisis en el país petrolero. Seguramente usted ya se enteró del nuevo viral del momento. ¿Quién es el presidente de Gasco, Matías Pérez Cruz, quien, según el video subido a Facebook por tres mujeres, las expulsó de la orilla del lago Ranco argumentando que estaban en su propiedad? Además, José Antonio Kast, feminismo, y Gonzalo Rojas, la mochila que actualmente tensiona la Facultad de Derecho de la Universidad Católica. Y en el fútbol, la lista de errores que tiene Nacudelca, director técnico de la Universidad de Chile, indignado en su plantel luego de la derrota en el debut por la Copa Libertadores 2019. Vamos de inmediato con la principal noticia que les conté en los titulares. Recordemos que usted está aquí en la tercera PM junto a Radio Duna. Usted recordará este caso bien complejo que todos vivimos y analizamos y comentamos el año pasado, la muerte de esta adolescente de 16 años, Katy Winter, que era estudiante del colegio Nido de Águilas, que fue víctima de ciberacoso, que se suicidó en un local de Starbucks y generó todo un debate nacional respecto de las redes sociales, el uso de los jóvenes, también el ciberbullying. Bueno, pues su familia va a reclamar contra la superintendencia a propósito de las medidas tomadas por el colegio, que finalmente no tuvo sanciones. Quien hizo la nota que está ya publicada en la tercera.cl es Iván Toro, periodista de nuestro equipo, y está aquí con nosotros. ¿Cómo estás, Iván?
Muy bien, María José.
Iván, cuéntame un poquito en qué consiste este reclamo que va a hacer la familia.
Hay un proceso que está siguiendo la superintendencia por la denuncia que interpusieron los padres de Katy. Además, se hizo en su minuto una investigación de oficio por lo complejo que era este caso que generó conmoción nacional. Ella se suicida el 22 de mayo del 2018 en un café en Providencia. En esta investigación hay diferentes etapas y una de esas etapas es cuando se toma primariamente una resolución que no es la definitiva. La definitiva es cuando ya se terminan todos los pasos a seguir. Y en esa primera resolución la superintendencia hace recomendaciones al colegio. Recomendaciones como mejorar los protocolos de bullying y ciberbullying, mejorar las vías de sanción, etcétera. Y la familia de Katy apela a esta decisión porque quiere que se establezcan sanciones mayores como multas u otras administrativas. Ellos presentan una apelación bastante completa en que la sustentan, en definitiva, en que existen ciertas conductas que el colegio no ha sabido ver o no ha sabido tratar y que son precedentes a la situación de Katy. Uh-huh. Específicamente se hablan de foros, de confesiones de estudiantes donde los estudiantes son muy atacados, en particular las mujeres. Y existen en este momento dos páginas vigentes, una del año 2013 y otra del año 2015, donde consta que lo que dicen los papás de Katy sobre el trato entre los alumnos es real.
Ahora, ¿qué tipo de...? Porque uno piensa que después de lo que pasó, el colegio tomó las medidas de inmediato, cerró las páginas o obligó a los alumnos a que dejaran de participar en esas páginas. Es decir, que hay cosas que quedan, sigue pasando, es algo que sigue pasando en el Nido de Águila.
De hecho, la página donde se atacó a Katy, recordemos que ella fue una fiesta ese fin de semana en la Plaza San Enrique, y ella besó a un compañero que era mayor y resultó que ese compañero tenía novia y a raíz de eso la empezaron a atacar y a denostar en una página que era de confesiones, aunque tenía otro nombre. Y esa página sí se cierra, las que están vigentes son de años anteriores. Lo que dice el colegio en su defensa es que ellos no recibieron previamente denuncias de que Katy había sido atacada y que por lo tanto no pudieron tomar las medidas respectivas y que esta investigación se inicia después de eso. Efectivamente, hay una investigación previa del colegio donde declaran muy pocos alumnos, la mayoría decidió no declarar ni participar, y se corrobora que efectivamente Katy recibió todos estos ataques por parte de estudiantes y compañeros. ¿Qué es lo clave acá? Que en definitiva la legislación hoy sobre el bullying es sumamente débil. Uh-huh. Entonces habla de que tienen que ser ataques constantes en el tiempo, estos fueron solo 2 días, etcétera. Y los papás lo que están en definitiva luchando es por decir, ¿sabes qué? Necesitamos que exista una señal muy fuerte. Porque si en el caso de nuestra hija, que llegó al suicidio, no existe una sanción fuerte hacia el colegio o una medida que implique que los alumnos se den cuenta de lo grave de la situación, esto va a seguir pasando. Y por eso es el fondo de la apelación. Y ellos dicen, miren, esto que pasó con nuestra hija en este foro había pasado previamente. A las niñas las trataban de una forma muy despectiva. Uh-huh. En el año 2013, en el año 2015, e incluso en su momento los administradores de estas páginas decían, dejemos de hacer bullying porque ya es demasiado y porque hay gente que está reclamando por lo afectada que se siente a raíz de todas estas acusaciones que quedan registradas. O sea, si tú te metes a las páginas del Nido, tú ahí encuentras nombres, acusaciones. Imagínate para la persona que sufre todo eso siendo un adolescente.
Claro. Ahora, respecto de las sanciones que va a pedir la familia, ¿qué sanciones y a quiénes dentro del colegio? Me imagino que eso incluye administrativos, alumnos.
Los colegios tienen una normativa respecto del bullying y ciberbullying que establece sanciones que incluso puede ser la expulsión. Respecto del colegio, hay un caso precedente de la Alianza Francesa de un chico que se suicida cuando le encuentran marihuana, lo suspenden. El papá de él tuvo que apelar dos veces para que finalmente el colegio recibiera una multa económica que fue de 2,5 millones. No es significativa monetariamente, pero sí implica una de las mayores sanciones que puede establecer la superintendencia y esa es una señal muy importante.
Uh-huh. Respecto de la legislación, tú dices que actualmente la legislación es muy débil. Uh-huh. ¿Cuándo pasó esto el año pasado, en 2018? ¿Qué avances se tuvo en términos de proyectos legislativos? ¿En qué va el debate respecto de hacer, como dices tú, una legislación que sea más dura y que no enfrente estos casos cuando ya sean muy seguidos, sino cuando se presenten de inmediato?
Se está avanzando, de hecho los papás de Katy crearon una fundación y han dado charlas y han trabajado con el Ministerio de Educación en la mesa de bullying para establecer que en definitiva se sancionen las conductas más allá de que sean o no prolongadas en el tiempo, porque hay un tema también que es de intensidad. Katy fue muy atacada en las 48 horas previas a su suicidio. Uh-huh. Y se está avanzando en el Congreso, los diputados de la Comisión de Educación se han reunido también, Belolio, Camila Vallejo, se han reunido con la familia de Katy para avanzar en este tema. Y penalmente también se buscará avanzar de alguna manera porque hasta ahora, por ejemplo, la Fiscalía ya determinó que no existe auxilio al suicidio, que es lo que ellos pueden perseguir, y por lo tanto la causa podría cerrarse. Lo que la familia no quiere es que esto se cierre sin que exista alguna responsabilidad o que se atribuya alguna responsabilidad porque consideran que eso generará más angustia en quienes sufren bullying. Si no hay sanción en el caso de Katy, que fue tan mediático, ¿qué le espera a los otros chicos que denuncien?
Claro. Perfecto, Ivonne, te agradezco muchísimo que hayas venido con nosotros. Que tengas una buena tarde.
Hasta luego.
Chao, chao.
Esto es La Tercera PM.
Y 40 minutos. Vinieron a sentarse de inmediato al estudio corriendo, y se los agradezco, a Vania Zócar y Sebastián Minay, quienes van a hablar conmigo respecto de el tema de Venezuela, que hemos estado hablando durante los últimos días sobre la crisis humanitaria, político, social que está viviendo ese país, pero también de los coletazos que está teniendo en Chile, principalmente por el rol que está teniendo la moneda, por los debates que hay en los distintos partidos políticos, etcétera. Hay dos noticias importantes que dan vuelta en las últimas horas, y una tiene que ver con esta decisión del gobierno de impulsar una reunión aquí en Chile con distintos representantes de distintos países para abordar la crisis desde el punto de vista de mirar como un día más allá, pensar en la transición institucional que debería pasar Venezuela luego de la crisis, acercándose un poco y viendo si podemos aprender un poco de lo que estaría pasando con de lo que pasó con Chile. ¿Qué podemos nosotros enseñar respecto de transición, respecto de nuestra propia transición política? Bueno, es algo que la moneda también quisiera implementar. Y por otro lado, ha habido durante las últimas semanas cuestionamientos también a la expresidenta Michelle Bachelet, que hoy es alta comisionada en Naciones Unidas de Derechos Humanos, respecto de lo que debería hacer ella, si debería ir, si debería hablar. Bueno, hoy habló la ONU, el vocero de Michelle Bachelet, y dijo: no hay ninguna posibilidad que vaya, por lo menos ahora, lo que sigue generando cuestionamientos y críticas. Partamos por Sebastián. Sebastián, bueno, tú hoy preparaste precisamente un trabajo respecto de el rol que podría tener el gobierno de Chile en colaborar con un proceso de transición de Venezuela. ¿Qué podríamos nosotros enseñarle a Venezuela?
Lo primero que tener en cuenta es que el gobierno chileno, la administración del presidente Piñera, como el principio de esta tragedia, ha buscado colocarse en primera fila, fue los primeros gobiernos en reconocer a Juan Guaidó. Uh-huh. Y ahora, claro, se están haciendo gestiones para intentar reunir en Santiago a gente del gobierno, a la disidencia venezolana. Poco como no sé si dar, bromeamos un poco con la Academia Democrática, el Grupo de Lima, pero dar clases. Y es curioso porque todavía, clase de transición, acá, claro, un curso expreso de transición, pero es curioso porque todavía no se produce un desenlace, todavía hay dos presidentes en Venezuela y ya se está pensando en esto, es muy normal, pero claro, hay dos esferas ahí. Hay uno, el juicio que se tenga sobre la transición chilena, que dependiendo de que uno le pregunte, es más o menos crítico, digamos. Siempre han coexistido acá la visión de que es lo que se podía hacer, que la transición se hizo lo que se podía hacer, que es un poco lo que nos contaba Eugenio Tironi, que siempre nos remarcaba que las transiciones tiene un sentido fonética con transacción un poco, que tiene que ver con negociación, con ceder, y está también el alma autoflagelante que también conversamos con el ex ministro, ex senador Carlos Ominami, ex militante socialista, que él durante años ha tenido este discurso de que se cedió mucho más de lo necesario, de que se dejó pasar a la dictadura de Pinochet en claves importantes como aceptar debutar con un congreso senador designado. Pero al margen de eso, al margen de los juicios sobre la transición chilena, hay un problema basal, al parecer, que por lo que nos decían ellos y por lo que uno aprecia también mirando lo que ocurrió, que es qué tan poco practicable es exportar este modelo, porque hay diferencias bien decidoras respecto a la foto que vivía en Venezuela y la que había en Chile en el momento de empezar la transición. O sea, de partida hay un asunto básico, que es la disposición a negociar. Acá en Chile hubo una negociación. Pinochet, por último, él pensó que tenía un itinerario. Él pensó que él había pensado que podía ganar un plebiscito y todo lo demás, ya otra cosa. Pero una vez perdido, se ha escrito mucho sobre si iba a sacar las tropas a la calle, pero los fríos hechos, que es lo que dijeron, que aceptó este itinerario y entró una negociación entre su régimen y entre los partidos de la Concertación. Y acá en Venezuela no se ve por dónde.
No hay por dónde, claro. Nicolás Maduro lo resiste completamente.
Se le han ofrecido salidas, digamos, y tampoco está el horno para bollos allá, porque, claro, la oposición está tan polarizado allá en Venezuela, lo que nos recalcan, que se ve súper poco factible que la oposición venezolana esté dispuesta a aceptar una transición, siguiendo con el cine chileno, uh-huh, con un Nicolás Maduro como actor. No te digo que sea como Pinochet, que estuvo comandante en jefe acá una cantidad de años después, pero eso no se ve factible en Venezuela. Entonces, más allá de la gestión política del gobierno de Piñera, otra cosa es si se puede exportar el modelo.
Ahora, en la nota que tú escribiste hoy, que está disponible para quienes quieran escucharla, no, leerla, de hecho, en latercera.com, hay cuestionamientos y también un valor al proceso de transición chileno. Sí. ¿Qué puntos buenos y puntos malos le ven que sean exportables o no, digamos?
Haciendo todas estas salvedades, claro, porque cualquier desenlace ya se parte de la base que tiene que ser sobre la salida, digamos, de Nicolás Maduro. Claro, uh-huh, pero los aspectos exportables tienen que ver más que nada con los espacios de diálogo que se vayan a dar entre ambos bandos, que es, uh-huh, un asunto que todavía hay plazos que están corriendo,
es prematuro todavía
porque está demasiado áspero todavía eso.
¿Por qué entonces a la moneda se le podría ocurrir, o al gobierno, a la Cancillería se le ocurre preparar una cita para hablar de cómo va a ser la transición institucional de Venezuela si todavía Venezuela está en crisis? O sea, todavía no explota una bomba como va a pensar en reconstrucción. Entonces, ¿por qué tendría que ser eso conveniente?
Hay dos razones, básicamente. Uno, como te decía al principio, es que la administración de Sebastián Piñera ha buscado desde el principio estar en la cancha VIP de este proceso, o sea, de ser un protagonista activo, movilizar a la gente del Grupo de Lima, uh-huh, el mismo canciller Ampuero, que en otra área de su gestión no ha estado bastante lejos de brillar en esto, ha tenido como su cuarto de hora, digamos. Han insistido con el discurso de que el Grupo de Lima sí toma medida a diferencia de la Unión Europea, por ejemplo. Es tratar de tener un rol protagónico en esto, de tratar de tener un rol protagónico y ojalá influyente. Pero también tiene que ver con un tema política interna, yo creo, que tiene que ver con que el discurso antichavista, antimadurista, tiende a unir un poco a las filas de la derecha. Y claro, y también el expediente está criticando y demandando, con más o menos razón, la intervención del presidente Bachelet. Raya para la suma, para el gobierno y a la derecha chilena, esto le conviene en la medida que pueden tener un enemigo común, que es un factor unificador también.
Uh-huh. Vane, tu nota de hoy día tiene que ver con Michelle Bachelet, con el rol básicamente de este cargo que tiene ella en Naciones Unidas, de alta comisionada en derechos humanos.
de todos los sectores, todo el mundo le ha exigido que tenga algún rol. Hay otros que dicen, bueno, acá hay ignorancia porque la ONU no se manda sola, hay un montón de consenso, el que habla tiene que hablar el secretario general, etcétera. ¿Cuál ha sido como la historia de cómo este cargo enfrenta este tipo de problemas?
Bueno, hay dos cosas. Por un lado, el antecesor de Michelle Bachelet, diplomático jordano de nombre impronunciable. bueno, él tuvo una actitud bastante más dura con el gobierno de Maduro. Él asume el 2014 y ya desde apenas asume empieza a se envía o se trata de hacer un paneo de cómo está la situación humanitaria y la situación de derechos humanos en Venezuela. Y bueno, en algunos episodios hacen desde Ginebra, se hacen entrevistas y se determina de que las garantías en derechos humanos están muy frágiles y hace un duro juicio respecto. Lo que le reclaman a Bachelet hoy día de que esa actitud más dura, ahora igual hay que recordar de que este antecesor de Michelle Bachelet fue tan duro con Maduro como lo fue con Donald Trump por su política migratoria. Dicen que en parte por esa razón también no continuó en el cargo pudiendo hacerlo. El punto es que Bachelet no ha tenido la misma actitud y claro, desde la vocería de la ONU plantean de que tiene que haber condiciones, que ella puede ir, primero ella no es una jueza, y que tiene que ir a hacer algo muy concreto. Y en la situación de falta de diálogo que hay hoy día entre la oposición y el gobierno de Maduro, esas condiciones no son reales. Por otro lado, acá plantean quienes defienden a Michelle Bachelet, que claramente no es la DC, que perteneció a su gobierno. Ayer escuchábamos a Ignacio Walker, que también se suma a estas voces. Plantean de que esto se está usando como política interna del gobierno de Sebastián Piñera para atacar a quien hoy día encabeza la encuesta en la oposición. Recordemos de que en la última CEP, ella y Joaquín Lavín aparecen como las principales figuras de cada uno de sus sectores. No importa que ella hoy día no esté en la cancha jugando como eventual candidata, pero plantean de que en el fondo hoy día se está usando el tema de Venezuela, lo hace Gabriel Gaspar, que fue enviado de Michelle Bachelet a Venezuela para un intento de diálogo en República Dominicana más bien, y plantean de que en el fondo esa es la razón por la que se ataca y que en el Chile están conscientes de que no es Michelle Bachelet la que tiene que decidir ir o no a Venezuela, que hay un Consejo de Naciones Unidas que tiene que tomar esa determinación, pero aquí se hace oídos sordos de eso en virtud de una oportunidad de atacar a Bachelet y de dividir a la oposición.
Pero según lo que tú dices, según los hechos y el rol que tuvo su antecesor, que tuvo sí una actitud como dura de cuestionar el régimen de Maduro, como también lo hizo de Trump, es decir, como una cosa transversal en función de los colores políticos, Michelle Bachelet igual puede tener una pequeña parcela de independencia donde podría haber hablado entonces. Por lo menos si vemos los hechos.
Por una parte, una cosa es ir a Venezuela, a personarse en Venezuela, que probablemente ahí sí tenga que ver con una decisión más del Consejo de Naciones Unidas que con Bachelet misma. Pero claro, efectivamente, su antecesor no estuvo presente, pero sí tuvo un rol en la agenda pública de crítica muy fuerte a Maduro, que en parte es lo que también se le critica a Bachelet, de que eso no lo ha hecho.
Ahora, el rol de Naciones Unidas se cuestiona siempre su debilidad en muchas crisis, especialmente humanitarias del planeta, digamos, cuando hay crisis políticas muy complejas. En este caso, ¿cuál es la importancia que la ONU de alguna forma tenga un papel duro? Porque el argumento que da Naciones Unidas y lo ha dado en las últimas semanas es que nosotros no podemos tener opinión, nosotros no vamos a rechazar el régimen de Maduro porque nosotros nos ofrecimos un poco como garantes, un poco para decir, queremos un consenso y somos árbitro. Y el árbitro no puede decir no Maduro, ni sí oposición, ni reconocer a Guaidó. Entonces ellos se mantienen como en esa postura que dicen que puede ser la más eficiente.
Bueno, es parte también del argumento de quienes defienden a Bachelet acá. Recogen el argumento de la ONU en términos de decir cómo la ONU, que no es un Estado, no es un juez, va a ir a pararse frente a Maduro a decir qué, concretamente. Entonces, claro, ahí hay un nudo que efectivamente la ONU podría tener a lo mejor en un juicio público más de condena, pero ellos han tratado de resguardar su posibilidad de convertirse en árbitro. Ellos insisten, o sea, y también quienes defienden a Bachelet insisten en que si la presidenta va, ¿tendría la posibilidad real de facilitar el diálogo entre ambas partes? ¿O sería un tercer elemento de conflicto, considerando de que ella también es una figura política y también está marcado por el proceso interno de la región, en el caso de Chile?
Ahora, los sectores bacheletistas en Chile, claro, el argumento que dicen y que tú bien lo has mencionado es que están usando este ataque con fines políticos. ¿Por qué sería tanto con fines políticos si finalmente Michelle Bachelet no tiene un rol importante, no va a ser candidata de nuevo, está como fuera, no es como parte de la órbita del minuto a minuto o de futuras candidatas a algo? Michelle Bachelet tampoco nunca ha apoyado a candidaturas ni municipales, ni uno tampoco se imagina que va a venir en algún minuto a jugársela por los candidatos del Partido Socialista, no es una figura.
Bueno, ella ha insistido en que no vuelve a ser candidata, pero claro, hay datos concretos como que ella hoy día encabeza la encuesta CEP, es la figura, lo quiera o no, incluso la misma oposición no ha podido desarrollarse otro liderazgo que pueda encaminarse. Claro, Heraldo Muñoz, que fue su canciller, puede estar rankeado mejor o peor dependiendo cada encuesta que se mire, pero en lo concreto, ella tiene un capital político, y bueno, y esa respuesta en realidad yo creo que la tiene más la Moneda, la misma vocera de gobierno, Cecilia Pérez, que no solo la emplaza por Venezuela, sino que insisten mucho con su figura. Entonces yo creo que a la Moneda es real que le hace ruido la figura de Bachelet. Ahora, independiente de si en su rol como alta comisionada de derechos humanos de la ONU ha sido más o menos proactiva. Eso es un dato aparte, pero lo concreto, a la Moneda sí le molesta la figura de Bachelet, sí la ven como una amenaza. Tenga eso un arraigambre en sus intenciones electorales más futuro, eso no se sabe, tiene que responderlo la Moneda.
Ya pues, Vana y Sebastián, muchísimas gracias por venir a conversar con nosotros, y ya saben, quienes quieran escuchar, le da con escuchar. Estamos en Radio Una, por supuesto. Quienes quieran leer las notas que ya están listas, hechas por estos dos periodistas que están conmigo, pueden leerla entonces en www.latercera.com. Chao, chiquillos, gracias. Chau.
Una nueva mirada de los temas de hoy. Escuchas La Tercera PM.
Una de la tarde y 53 minutos. Me imagino que a usted le llegó este video, este viral, a su WhatsApp, lo vio en Twitter, lo vio en Facebook, no sé, en cualquier tipo de redes sociales, que es lo que pasa cuando estos videos se convierten en virales y todo el mundo los ve. Son tres mujeres que denunciaron ayer a través de su cuenta de Facebook a el abogado y presidente del directorio de Gasco, Matías Pérez Cruz, de haberlas echado literalmente y de mala forma cuando ellas estaban en la orilla del lago Ranco, en la región de Los Ríos, porque él decía que estaban en su propiedad. Hubo ahí como una situación bastante tensa que se ve en el video y que generó, por supuesto, el repudio en todas las redes sociales y también declaraciones del gobierno, etcétera. Bueno, ¿quién es él? Matías Pérez Cruz, que se muestra de cuerpo, le falta solamente la cabeza, está como con traje de baño. De hecho, escuchemos un poco cómo fue esta, tenemos el audio para que lo puedan escuchar.
Con mi familia, con mis hijos, ¿ya?
¿Lo estamos haciendo nada?
Lo cuido yo, es mi jardín y yo lindo con el lago Ranco, ¿ya? Si ustedes se quieren instalar, aunque revientan las olas, perfecto, se ponen ahí. Pero en mi jardín, porque he tenido problemas, señora, ¿entiende? He tenido problemas con gente haciendo el amor, con gente robándome, con gente dejándome, entonces lo lamento, señora, ¿ya? Pero yo no voy a tener en mi jardín, y por último pueden pedir permiso. ¿Sabe que le importaría, señora, que nos instaláramos en su jardín un rato?
Ya, ese señor que usted escucha hablar y que lo vio, si es que está viendo a través de nuestro streaming, es el presidente del directorio de Gasco, Matías Pérez Cruz, que estaba diciéndole a estas señoras que se fueran porque era de su propiedad. ¿Quién es? Me imagino que no lo ha pasado bien hoy día. Estamos aquí con Leonardo Cárdenas, que es periodista de La Tercera PM, y preparó una nota perfil respecto de este personaje que está en todas las redes sociales. ¿Cómo estás, Leo?
¿Qué tal? Sí, este personaje o empresario, como quiera llamársele, un poco, es un abogado pinochetista, muy recalcitrante, muy ferviente, conservador, digamos, partidario y también financista de José Antonio Kast, el ex candidato presidencial de Acción Republicana, tiene un perfil bastante controvertido. Hay que recordar solamente una imagen en la cual aparecía una nota en un tiempo atrás en el diario Mercurio, en que señalaba, por ejemplo, que existía un WhatsApp interno en el cual existía todo esto en la etapa previa de la elección presidencial, en la cual él aparece justamente criticando la actitud que tenía en ese minuto el ministro de Economía, el ministro de ex ministro de Economía del presidente César Piñera, Pablo Longueira, en el cual señalaba un poco que llamaba a tener un poco de confianza y certeza de que va a salir En la elección que vino finalmente Sebastián Piñera, y que tomaran su voto de manera segura. Entonces él se molesta un poco con eso y detalla un poco su molestia haciéndole hincapié en que no debe promover los votos finalmente de un sector del lado del país hacia un candidato distinto al que al que ellos quieren participar. Por ejemplo, quien en su minuto es partidario, como te dije, de José Antonio Kast. Bueno, él tuvo este altercado justamente con tres mujeres. Una de ellas es una académica de la Universidad Silva Enríquez, que se molestó mucho por esta situación, lo comenzó a grabar, como ustedes ya lo han visto.
Está con traje baño, no se le ve la cara de
hecho. Sí, de hecho, cuerpo. Constantemente se le ve desde abajo prácticamente la panza, como se puede decir, directamente. Sí. Y es una imagen que ha servido desde memes hasta, qué sé yo, a diferentes manifestaciones de rechazo, evidentemente, repudio, porque la forma en la que actuó él no fue la más adecuada, poco decorosa, falta de gentileza, qué sé yo, como quiera llamársele. Pero bueno, él también tiene argumentos para decir, yo estoy cansado, estoy molesto porque no me permiten tener tranquilidad con mis hijos, que vengo a veranear, y existe aquí una molestia constante por parte de este grupo familiar, que incluso dice que hasta hacen el amor afuera de su, claro, de su casa. Y como es parte, ya, tal vez, claro, de su parte de su casa, del patio, pero ahí hay que precisar bien dónde ocurre justamente este hecho, porque si ocurre justamente en el borde del lago Ranco, no puede ocurrir alguna situación así. De hecho, debe ser denunciado, y por lo mismo el ministro de Bienes Nacionales ordenó una investigación. Y
porque no se puede prohibir el ingreso, claro, a la orilla del lago, y de la playa, o de lo que sea.
Sí, de hecho, existe hasta un foro de denuncia que está revisando un poco antes de comenzar aquí en la radio, y se dice que cuando se te niega el acceso a nuestro patrimonio, dice justamente la página web de bienesnacionales.cl, hay que llamar al número 800-104-559 o escribir a consultas@mbienes.cl. Estas son entonces las vías para poder denunciar o manifestar el rechazo, digamos, cuando no puedes entrar a las playas justamente en todo este periodo que es veraniego y que suelen ocurrir.
Playas, ríos, lagos.
Sí, claro.
Está prohibido el público.
Sí, siempre uno entra como en la duda que puede decir, oye, si es zona lacustre, no está exenta todo esto. No, eso es un bien de uso público. Y ahí tiene que entenderlo bien la gente para que haga su denuncia y lo formalice en los canales institucionales. Pero no es la primera vez que ocurre algo así. De hecho, en diciembre hablábamos con el alcalde, y eso también está recogido en otra de las notas que hicimos aquí en la Tercera PM, en la cual se detalla un poco sobre antecedentes previos. De hecho, en diciembre, en dos ocasiones, en dos de las zonas de Lago Ranco, el alcalde Miguel Mesa, que también es oficialista, de hecho, es de Renovación Nacional, decía que ya habían ocurrido dos denuncias en otras zonas que estaban investigando y que hablan un poco sobre esta situación, donde Lago Ranco es una zona que destaca, evidentemente, por su belleza y atractivo turístico, también porque empresarios y hasta el propio presidente suelen visitar justamente. Gabriel Rustagle, de hecho, también tiene un fondo bastante grande en la zona, presidente de Blanco y Negro. Y bueno, nada, el tema es que genera bastante molestia en la gente, pero debe ser investigado más allá del repudio que pueda generar. Tiene que ser investigado por la instancia formalizada, que es justamente lo que está llevando ahora el Ministerio de Bienes Nacionales.
Ahora, no tenía razón entonces Matías Pérez con decirle a estas personas que se fueran, porque estaban en la orillita, digamos, del lago Ranco.
Ahí hay que investigar.
Eso es lo que tiene que ir respecto. ¿Dónde exactamente estaban ubicadas? Si estaban en la orilla, estaban como un terreno más hacia adentro.
O estás en tu patio, hacia la casa, o estás justamente, claro, ahí, en el extremo.
En cualquier caso, es un problema porque él tiene un cargo bastante público, sí, bastante, claro, conocido, que es presidente del directorio de Gasco. Sí. Entonces, le va a generar lo que decíamos, ¿no? O sea, no lo debe estar pasando bien hoy día. Va a generar coletazos porque es un daño a la imagen, digamos, de la empresa.
Sí, es un daño a la imagen, evidentemente. Ya está, como te decía, hay figuras que todos ustedes pueden abrir ahí en su Twitter, en sus cuentas personales, que pueden hasta figurar imágenes que hacen en semejanza por del corpóreo desde el balón de gas de Gasco, con la semejanza con él. Bueno, en fin, hay una serie de alusiones que se hacen en las redes sociales, pero hay que entender también un poco qué es lo que es Gasco. De hecho, Gasco es una empresa muy antigua, uh-huh. Es una empresa con mucho valor tradicional, y ahí un poco también esta aspiración, digamos, que tiene justamente ciertos grupos de económicos también que son muy conservadores, y él pertenece a una raigambre empresarial de Chile, un sector que es muy, muy conservador o extremadamente de derecha, y promueven justamente estos sectores.
Ya pues, Leo, muchísimas gracias por venir a conversar con nosotros, que esté muy bien. Dale. Son las 2:02, ya nos vamos, muchas gracias por escucharnos en la Tercera PM, y quédese en Lugares Notables, ya viene Ejércitos de Terracota, el diseño del emperador del milenio que no quería morir. Chau, chau.